Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 7:01. Estamos a mitad de camino aquí en tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy es lunes 24 de noviembre del 2014. Un saludo para todos los que están en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, para los que nos acompañan a través de las ondas radiales o de la internet. Así que le estamos saludando, como siempre, desde el control del sonido, Teudy Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Las damas de blanco piden al canciller español que se reúna con la oposición durante su visita oficial a Cuba. Aplaude el periódico New York Times las medidas de inmigración anunciadas por el presidente Barack Obama. La Organización Mundial de la Salud aspira a enviar más médicos al África en la lucha contra la epidemia de ébola. Y no se espera que Irán y las potencias mundiales lleguen hoy a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Las damas de blanco piden al canciller español que se reúna con la disidencia durante su visita oficial a Cuba. Con los detalles, Ada Balda.
El movimiento Damas de Blanco entregó a finales del mes de octubre en la Embajada de España en La Habana una carta en la que le pedían al ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, de visita oficial en Cuba, un espacio en su agenda para que se reúna con representantes de las Damas de Blanco y de la sociedad civil, en especial con presos políticos del Grupo de los 75 que aún el gobierno cubano mantiene bajo licencia extrapenal. Berta Soler le explicó a Martí Noticias el objetivo de esta misiva.
El objetivo de nuestra carta es para decirle aquí en nuestra tierra patria al ministro de Relaciones Exteriores la realidad del pueblo de Cuba, el sufrimiento de los presos políticos, también que interceda porque el gobierno cubano cumpla con la palabra libertad para estos expresos del Grupo 75 está aquí en Cuba, que realmente no son hombres libres, puesto que el gobierno cubano no los deja salir del país.
Soler también mencionó el caso de dos miembros de la organización que permanecen injustamente encarceladas.
Para hablar de que tenemos dos damas de blanco, Sonia Garro Alfonso, presa política que lleva 2 años y 8 meses y aún no le han hecho juicio ni a ella ni a los dos de su causa. Pero también tenemos la dama de blanco, presa política Aide Gallardo Salazar, que desde mayo junto a su marido Ángel Figueredo están presos y no le han hecho juicio.
Berta Soler aún espera respuesta a su pedido.
estamos esperando una respuesta que no habíamos tenido, pero sí sabemos que ya está aquí en Cuba el ministro de Relaciones Exteriores, García Margallo, y esperamos que en las próximas horas nos dé una respuesta.
En la agenda oficial de la visita de Margallo, dada a conocer la semana pasada por su cancillería, el canciller español no tiene previsto reunirse con la disidencia cubana. Ada Balda, Martín Noticias.
Un funcionario de la Fiscalía Nacional de Cuba se entrevistó este sábado en Cienfuegos con el padre del recluta que se suicidó tras ser devuelto a Cuba por la Guardia Costera estadounidense. A continuación, el testimonio del doctor José Raúl Rodríguez Rangel, quien conversó con el padre del joven muerto.
Hablé con el padre específicamente. El hombre se entrevistó ayer, como le dije, con la Fiscalía, un funcionario de la Fiscalía Nacional que vino, le prometió, a través de una frase coloquial, le prometió que venía con dos machetes cortando cabeza para que los culpables tengan que pagar, ¿no? Ellos acusan a la policía militar de negligencia y de falta de decir de cuidado, lo pasaron por una comisión médica. Él busca justicia, están de duelo, y me dijo que ahora él prefería esta vía, es decir, buscar justicia a través de esta vía de la Fiscalía, acusando a los que tienen que ver con el hecho.
Un funcionario de la Fiscalía Nacional de Cuba se entrevistó este sábado en Cienfuegos con el padre del recluta que se suicidó tras ser devuelto a Cuba por la Guardia Costera estadounidense.
Durante los últimos días dejaron inundadas la mayoría de las calles del poblado habanero de Guanabo. Pero este fenómeno no es nuevo. Según vecinos de la localidad, hace muchos años el sistema de alcantarillado colapsó y las aguas albañales se mezclan con las de las precipitaciones. Tenemos el testimonio de Yaimara Hernández Marín, residente en la calle 486, entre Quinta y Quinta B.
Hace más de 5 años, 6, que el agua no drena. Y entonces en la cuadra, el agua no llega a media pierna. Debido a eso, mi casa se ha deteriorado muchísimo, igual que todas las casas de aquí de la cuadra. El año pasado, el presidente del Poder Popular del municipio fue el que nos dio la solución de que solicitáramos el subsidio para arreglar la casa y que la calle se siguiera inundando, no importaba. Y nosotros hicimos las gestiones, porque realmente tenemos un problema aquí y de verdad que no tenemos posibilidad económica de resolverlo. Y me he dirigido a todas las instancias, incluso escribí una carta al Consejo de Estado y no me han dado mi subsidio para ayudarme a arreglar mi casa, que se echó a perder por cuestiones y negligencias de ellos de no arreglar la calle de mi cuadra. Entonces ahora mi casa está inundada de agua de albañales y tengo a mi bebé dentro de esta pestilencia y los muebles, todo, no tenemos nada, ya todo se está cayendo.
Muy buenos días, son exactamente las 7:08 en esta mañana del lunes 24 de noviembre del 2014. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Daremos un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, el segmento de agricultura, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 7:10 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Brownsville en el sur de Texas. Al mismo tiempo, un frente caliente domina los estados del Golfo y del norte de la Florida, provocando el ascenso de las temperaturas en todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy será un día soleado, pero aumentando a parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sureste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Muy buenos días y para hablar sobre los deportes ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a hablar un poco de los jugadores que posiblemente ya estén preparándose para firmar contrato con nuevos equipos en las grandes ligas. Vamos a comenzar con el cubano Yasmani Tomás, que aparentemente los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego son los dos equipos que están más seriamente interesados en Yasmani Tomás, y son los dos equipos que tengo entendido que ya le dieron oferta de contrato. Así que eso puede ser que ya esté al morder uno de los dos anzuelos el joven Yasmani Tomás. Interesantemente, las Medias Rojas de Boston también están haciendo noticia en este momento, ya que tienen interés en firmar tanto a Hanley Ramírez, el campo corto que jugó con los Dodgers las últimas temporadas, y la tercera base Pablo Sandoval, que ha estado con los Gigantes de San Francisco. No sé si van a firmar a los dos, aunque han estado tratando de firmarlo a los dos. Yo creo que Hanley Ramírez, tengo entendido que va a estar hoy, lunes, allá en Boston ya para finalizar ese contrato. Pero Pablo Sandoval y Hanley Ramírez caben en el mismo equipo. No sé, porque las Medias Rojas de Boston tienen un buen shortstop en Xander Bogaerts, y o van a poner a Hanley en el short o lo van a poner en la tercera, que dejando a Bogaerts en el campo corto, o van a traer a los dos y a poner un bateador designado. Ese es un misterio todavía para lo que van a hacer. Y claro, los Padres de San Diego, que ya le hicieron oferta, como mencioné, a Yasmani Tomás, también han estado conversando con la tercera base Sandoval. Así que yo no sé si, como dice la canción aquella, Lucy, hay cama para tanta gente.
Bueno,
en esos equipos, pero ya veremos qué pasa, y probablemente tengamos noticias de esos tres jugadores esta semana. Bueno, ya antes del Día de Acción de Dar Gracias el jueves, ya que las reuniones de nuevo de los equipos de las Grandes Ligas comienzan el día 2 de diciembre. Ajá. Y después hace un par de semanas tuvieron las reuniones de los gerentes generales. Ahora se reúnen todos los equipos de nuevo, y ahí es donde van allá a finalizar muchos cambios y muchas negociaciones, bueno, con agentes libres. Regreso contigo pronto.
Muchísimas gracias. Cuando tú oyes esas ofertas, tú te quedas, bueno, boquiabierto, porque de verdad que muchas de ellas sorprenden. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las damas de blanco piden al canciller español que se reúna con la oposición durante su visita oficial a Cuba. Aplaude el periódico New York Times las medidas de inmigración anunciadas por el presidente Barack Obama. La Organización Mundial de la Salud aspira a enviar más médicos a África en la lucha contra la epidemia de ébola. Y no se espera que Irán y las potencias mundiales lleguen hoy a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
Bueno, y la música lo indica, ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet, martinnoticias.com. Para eso está aquí con nosotros Armando de Armas. Armando, muy buenos días, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Muy buenos días, mi querida amiga Lucy. Bueno, mira, tenemos, como siempre, las noticias más leídas en nuestra página y estas son las siguientes. Familia cubana protesta en público y paraliza el tráfico. Margallo no desmiente si lleva mensaje de Estados Unidos para el general Raúl Castro. Ernesto Londoño en Cuba como enviado de New York Times. Por cierto, hay que reconocer que Londoño se ha ganado merecidamente este puesto y ha sobrecumplido la meta y ahí lo tienen. Tras 4 años de ausencia, llega a Cuba un canciller español. Y por último, esta es muy interesante, veterano anticastrista confronta al gobierno de Cuba. Eso es lo que tenemos.
Eso es lo que tenemos ahí a través de nuestra página de martinnoticias.com. Muchísimas gracias, Armando de Armas. Estaba con nosotros dándonos un avance de lo que podíamos encontrar. Ha llegado el momento también de conversar con el ingeniero René Arce Vigoa. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido.
Muy buenos días, Lucy. Hoy hablaremos del programa cafetalero del país, que muestra un estancamiento y un retroceso en sus avances productivos en los 4 macizos cafetaleros de las intrincadas serranías cubanas de las provincias orientales de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, debido al estado de abandono en que se encuentran estos cafetales, y es donde se cosecha el 92% de la producción nacional de café en el país. Entre las principales riquezas de la economía cubana siempre estuvo presente el café, que constituía la segunda actividad económica agrícola de Cuba, después de la caña de azúcar. Pero en estos más de medio siglo, subordinado a la imperante anarquía cafetalera existente en Cuba, una fuerte y prolongada crisis ha estado presente golpeando duramente a los cafetales en las intrincadas macizos cafetaleros del país, destacándose la continuada disminución acelerada de la producción cafetalera. Los factores que causaron esta desfavorable situación son variados, pero todos tienen un denominador común: la falta de iniciativa privada en la explotación de estos cafetales y la irracionalidad del modelo económico prevaleciente en la explotación de estos cafetales. Otro de los problemas que han incidido negativamente en el incremento de la producción cafetalera han sido los siguientes: la falta de los suficientes mulos para el transporte de la carga de los sacos de cerezas de café a los centros de acopio y la reparación de los caminos duros, rústicos y doblegables que se hacen intransitables en esas montañas. La mala organización de la cosecha y la falta de los recursos e insumos que no estuvo en correspondencia con las labores agrotécnicas y fitosanitarias, y el envejecimiento de las plantaciones, la despoblación y la falta de un plan de reposición de nuevas plantaciones y la falta de la fertilización. Lucy, estos son los factores más importantes que han incidido negativamente en las plantaciones de café, deteriorando y menguando su producción hasta el extremo de alcanzar niveles ínfimos en su rendimiento de 50 quintales por caballería de café oro, listo para tostar, cuando se debería alcanzar 70 quintales por caballería. Por lo tanto, Lucy, jamás podrá haber recuperación cafetalera hasta que no se privatice la explotación de las plantaciones cafetaleras en esas intrincadas zonas montañosas del país. Muchas gracias, Lucy.
Gracias, muy buen día para ti. Y Y bueno, llegó la hora de conversar un poquito con ustedes. Ya le había dicho anteriormente acerca de Ricky Martin, que conoció a su doble allá, el doble, lo conoció en Nevada, y esta estatua de cera, esta figura de cera, pues será llevada ahora al Museo de Madame Tussauds, el que está en Orlando. El Museo de Madame Tussauds es famoso en varios lugares del mundo. Aquí en los Estados Unidos, pues tenemos en Nueva York, en Orlando, en Los Ángeles, en San Francisco, en varios lugares, y es realmente espectacular cuando uno lo visita. Entonces el cantante puertorriqueño Ricky Martin pues conoció a su doble durante la ceremonia de develación de la figura en el Museo Madame Tussauds, pero en el de Las Vegas, allá en Nevada. Él estaba allí cuando participó en la 15ª edición de los Grammys Latinos, que como todos sabemos tuvo lugar la pasada semana, pues el día 20. Y entonces él lo que dijo, I look like me, y me parezco a mí, ¿no? Pues lo cuando dijo, y su figura, que es una figura de cera con la talla, las dimensiones del artista, va a ser trasladada aquí a la ciudad de Orlando, donde está recién abierto un museo y se va a exhibir allí permanentemente. La estatua de Ricky Martin pues se va a quedar en el museo que está aquí en la Florida. Él dijo también en un comunicado que se sentía muy honrado de formar parte de este museo, y aún más que fuera el Museo de Orlando, porque la Florida es un lugar muy especial para él en su corazón. Los escultores del museo tomaron más de 500 medidas distintas al cantante. Y está sentado con el talentoso grupo de artistas a cargo de estas extraordinarias figuras de cera. Dice él que fue una experiencia maravillosa. El Museo de Madame Tussauds tiene más de 250 años de vida. La sede central de él está en Londres. Es el museo más conocido del mundo y posee en sus 17 localizaciones la mayor colección de figuras de este tipo que ornan las celebridades del mundo, del cine, de la televisión. También hay deportistas, figuras de la música, de la política, y es realmente divertido. Me gusta mucho, hay muchísimas figuras que tienen que el parecido, las ves tan reales. Hay algunas que tú notas pues que es de cera, pero hay algunas que realmente pues te sorprende. Yo me pongo como un niño cuando visito este museo, me siento un adolescente, y entonces ahí empiezo a retratarme con todas las figuras. Recuerdo que la última vez que estuve por poco destruyo, imagínese si yo rompo una figura de esa, ¿qué me costaría, no? Tropecé y casi tumbo a John Travolta, que estaba ahí todo ya bailando estilo Grease. Me emocioné tanto cuando lo vi que le fui a abrazar para retratarme con él, y por poco pues lo llevo al suelo. Me hubiera tenido que empeñar o haberme encontrado algún pelotero de esos que tienen los contratos estos tan, tan grandes, a ver si me ayuda a reponer la figura de John Travolta. El caso es que también en el día de ayer, aquí en la ciudad de Miami, pues se celebró el aniversario número 40 del Fantasma, The Phantoms of Paradise, una película de Brian De Palma del año 1974. Y para esta presentación estuvieron aquí, pues, en este evento, la cantante cubana Gloria Estefan, el actor y compositor Paul Williams, que celebraron el 40º aniversario de la película Brian De Palma, de Brian, de El Fantasma del Paraíso. Y el homenaje al largometraje, una versión rockera del Fantasma de la Ópera, del escritor francés Gaston Leroux se celebró en la medianoche en el Art Cinema Theater de Coral Gables, una ciudad aledaña aquí en Miami. Se puso la cinta y un foro encabezado pues por Gloria Estefan y William, que fue uno de los intérpretes de la película y el compositor de esta banda sonora. La cantante cubana pues reconoció que es una gran seguidora de la película desde que se estrenó hace 40 años, de su música, que en aquella ocasión fue nominada a Oscar, a un globo de oro. Y ella publicó en su cuenta de Twitter en el día de hoy una fotografía en la que aparece a William, a Tracy Jansson, y el mensaje dice: encantada de poder pasar tiempo con estos grandes seres humanos. Así que El Fantasma del Paraíso, que es una parodia rockera de lo que es El Fantasma de la Ópera y que se hizo en el año 1974, pues cumplió un aniversario más, el cuadragésimo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30 en esta mañana del lunes 24 de noviembre del 2014. Gracias por su tiempo, la sintonía, por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Yo soy Lucy García y aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Oraron las damas de blanco y las ciudadanas por la democracia, por la libertad de Cuba y de los presos políticos, como cada domingo. Residentes de Guanabo se quejan de la falta de respuesta de las autoridades al problema de las inundaciones. Reta el presidente Barack Obama a los republicanos de la Cámara de Representantes a presentar soluciones al problema de inmigración. Y el nuevo presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos quiere hacer funcionar a esa entidad.
En Radio Martí, exactamente 7:32 en la mañana. Más de 70 damas de blanco asistieron este domingo a la misa en la iglesia de Santa Rita y marcharon por la Quinta Avenida de Miramar, en La Habana, con el fin de exigir la libertad del pueblo cubano.
La organización opositora Ciudadanos por la Democracia asistieron a misa en la iglesia de Don Bosco, en Santiago de Cuba, también para orar por la libertad del pueblo, y alrededor de 50 integrantes del grupo estuvieron presentes, informó Vladimir Martín de la UMPAC.
Berta Soler, líder de las damas, confirmó que su grupo también asistió a misa en las iglesias de Santa Rita o Santa Teresita, en Santiago de Cuba, Nuestra Señora del Rosario en Palma Soriano, Santa Catalina de Ricci en Guantánamo y en varios templos de Matanzas.
Reiteró además que desea reunirse con el canciller español José Manuel García Margallo, quien inició este domingo en La Habana una visita de 3 días. Con ese propósito, Soler entregó una carta el 29 de octubre a la Embajada de España en La Habana.
El jefe de redacción del periódico digital cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar, espera que el periodista del diario The New York Times, Ernesto Londoño, pueda reunirse con representantes de la sociedad civil durante la visita que hace a Cuba.
creo que está bien que él venga a Cuba. No sé si había venido antes y me gustaría que, ya que está en Cuba, pues entre en contacto con personas de la sociedad civil y gente que tenga una opinión diferente a la del gobierno cubano, para que tenga una referencia adicional a la que él siempre usa, que es exclusivamente la del gobierno de Cuba. Que son los únicos intereses que él tiene. Bueno, así que ya que está en Cuba, pues que aprovechen y hable con las personas aquí para que se entere realmente de cuáles son los intereses de los cubanos, cuáles son las cosas que a la gente le interesan.
Londoño, de origen colombiano, trabaja en la junta editorial de New York Times, diario que ha publicado varias opiniones en semanas recientes sobre las relaciones de Estados Unidos con Cuba.
Residentes de Guanabo, en La Habana, están indignados por la falta de respuesta de las autoridades al problema de las inundaciones que se producen en la localidad y que ya es un hecho recurrente. Yolanda Huerga nos informa.
Residentes de Guanabo, a 27 kilómetros al este de La Habana, manifestaron su indignación este viernes cuando, tras las intensas precipitaciones de los últimos días, el sistema del alcantarillado público colapsó, hecho que atribuyen a una mala gestión de las autoridades.
Si estoy inundada de agua de fosa, de agua de lluvia, que tengo un vecino sacando el agua de su fosa con una turbina dentro de su casa, aquí nadie se ha presentado. La policía aquí no viene, las autoridades ni el delegado del Poder Popular aquí no viene nadie.
Dijo Mayra de la Caridad Marrero, desesperada. A la falta de mantenimiento en la infraestructura pública y a un trabajo mal hecho por la empresa de acueductos, atribuye la joven madre Yaimara Hernández Marín las inundaciones y estragos en las viviendas.
La fosa salió por el piso para arriba y tengo a mi bebé dentro de esta pestilencia y los muebles, todo, no tenemos nada, ya todo se está cayendo porque ellos no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho.
Los vecinos aseguran que las inundaciones que se produjeron en la localidad no son una situación aislada. Así lo afirmó a Radio Martí Leandro Infante Rodríguez, otro de los afectados.
Nosotros llevamos 11 años viendo esta casa y esta casa siempre ha tenido este mismo problema, pero ahora está el agua de la lluvia, porque todas las alcantarillas están tupidas y todas las fosas están unidas con todo y hay tremenda cocina aquí.
Desde hace más de 5 años, Yaimar Hernández se ha entrevistado con más de 10 funcionarios del Poder Popular buscando una solución al deterioro de su casa.
He buscado que me escuchen, he llamado a Acueducto, he llamado al Poder Popular, he llamado al presidente del Poder Popular, a Aguas de La Habana, y nadie me le da solución a este problema.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama reta a los republicanos de la Cámara de Representantes sobre su acción ejecutiva en materia de inmigración. Nuestra colega Ada Balda nos amplía la información.
El presidente estadounidense Barack Obama restó importancia a las críticas a su acción ejecutiva en materia de inmigración, retando a los republicanos de la Cámara de Representantes. Así respondió el mandatario en una entrevista transmitida este domingo en el programa This Week de la cadena ABC a declaraciones formuladas por el jefe de la Cámara de Representantes, Joe Biden.
My response is pass a bill. Congress has a responsibility.
Bueno, mi respuesta es aprobar un proyecto de ley. El Congreso tiene la responsabilidad de hacer frente a estos problemas y algunas cosas que yo no puedo hacer por mi cuenta. El presidente aseguró que Boehner todavía tiene varias semanas para que el proyecto de ley vaya ante la Cámara, por lo que podría trabajar con los demócratas para elaborar uno nuevo. Boehner no ha dado muestras de que actuará sobre el tema de inmigración este año. Obama también habló sobre la posible candidatura presidencial demócrata de Hillary Clinton a la Casa Blanca en el 2016. Ella no va a estar de acuerdo conmigo en todo. Uno de los beneficios de la candidatura a la presidencia es que se puede replantear sus propias posiciones. Clinton, quien perdió ante Obama en la contienda por la nominación presidencial demócrata del 2008, está considerando una candidatura en el 2016 y se espera que su decisión se conozca en los primeros meses del 2015. Obama pasó el fin de semana en la zona de Las Vegas y regresó a Washington este domingo. Ada Balda, Martí Noticias.
El gobierno de España prometió que hará sus mejores esfuerzos en lo político y en lo económico en instancias internacionales para ayudar a Colombia en el diálogo de paz con la guerrilla de la FARC. Este compromiso fue expresado en Bogotá por el canciller español, José Manuel García Margallo.
Uno de los objetivos como miembro no permanente del Consejo de Seguridad que vamos a hacer a partir del 1 de enero es cómo podemos facilitar que el Consejo de Seguridad se implique en la solución del conflicto. En la solución del posconflicto, la representación permanente de España en Bruselas y el Ministerio de Asuntos Exteriores español han indagado ya los distintos fondos de los que se podrían extraer recursos para ayudar al posconflicto, para en definitiva hacer visible el dividendo de la paz.
El nuevo presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos declaró que México está harto e indignado de atrocidades y barbaries como Iguala.
Luis Raúl González, en entrevista con el diario español El País, también dijo que la legislación en materia de derechos humanos en México es indeble. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México atraviesa la peor crisis desde su creación en el 90.
Su inoperancia en casos como las desapariciones de los estudiantes en Iguala o la matanza de Tlatlaya, donde el ejército ocultó la ejecución a sangre fría de 15 civiles, fulminaron a su anterior presidente.
González dijo al rotativo español que desea dirigir una entidad implacable. Quiere cambiar el paradigma y que una recomendación no se quede en el papel, sino que tenga efectos, pues a la víctima no le sirve un papel.
Ante una pregunta sobre los casos de 5.098 desapariciones en México este año, González dijo que es un tema gravísimo y que comenzará por averiguar de quiénes son los cuerpos hallados recientemente en fosas comunes en Iguala.
Un equipo de antropólogos forenses está dispuesto a exhumar los cuerpos de 123 soldados argentinos no identificados que murieron en combate durante la Guerra de las Malvinas. Luis von der Brinder, miembro del Grupo Argentino de Antropología Forense, dijo que el equipo ha trabajado todo el año y que el proyecto está en una fase crítica.
Hemos estado trabajando en el último año y hemos podido contactar a 78 familias, las cuales ya han dado su muestra de sangre, así como otros datos físicos como eran sus seres queridos, y se ha creado un banco de datos de muestras de esos familiares. En ese sentido, desde el punto de vista técnico, nosotros estamos en condiciones de realizar una operación en Malvinas cuando sea solicitado. Pensamos que en un transcurso de 8 semanas podemos exhumar, analizar los cuerpos, tomar unas muestras, volverlos a inhumar en el cementerio de Darwin y analizar las muestras acá en la Argentina.
En el 82, la dictadura argentina del general Leopoldo Galtieri ocupó con tropas las Malvinas y desató una guerra que finalizó con su rendición tras 74 días de combates y un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:40, qué bueno que estén con nosotros, les invitamos a continuar en sintonía, podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario del Miguel Cosío, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 7:43 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un frente frío débil avanzando sobre el noroeste del Golfo de México, las altas presiones del Atlántico dominan el sur de la Florida, Cuba y el norte del Caribe, con magníficas condiciones del tiempo que se extienden además sobre el grupo de las Bahamas. El frente frío del noroeste del Golfo debe llegar a su región central en horas de esta noche. Para Cuba será un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, ya están aquí las noticias deportivas con nuestro amigo Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a conversar un poco de otras cositas que están pasando en el mundo de los deportes, incluyendo en Tampa, los Tampa Bay Rays están en búsqueda de un nuevo manager para esta próxima temporada después que Joe Madden decidió irse a Chicago con los Cubs después de 9 años en Tampa. Hay 3 finalistas ya para la posición de manager en Tampa, y las entrevistas finales con este grupo de 3, con este trío de finalistas, va a ser la semana del 1 de diciembre, probablemente durante las reuniones de los equipos de Grandes Ligas. Incluidos en ese trío están Don Wakamatsu, que fue manager de los Seattle Mariners, Kevin Cash, un coach con bastante experiencia, un coach de bullpen, y el exjugador de varios equipos, Raúl Ibáñez, el cubano-americano, el cual no ha tenido experiencia ninguna ni como coach ni como manager. Estuvo jugando en la Serie Mundial o participando en la Serie Mundial con los Royals de Kansas City esta temporada. Y esa es una sorpresa que Ibáñez todavía esté entre los finalistas, pero vamos a ver cuál de los 3 sale. Creo que los Tampa Bay Rays, por lo que tengo entendido con personas que he hablado allá en el área, están bien serios y seriamente considerando a Ibáñez para la posición. Así que vamos a ver si pasa. Otra noticia en el mundo de la pelota es que las Medias Blancas de Chicago firmaron a la primera base Adam LaRoche a un contrato de 2 años y $25 millones. Eso no sé dónde, para qué firmaron a LaRoche, ya que tienen a José Abreu ahí, pero eso quiere decir que probablemente van a compartir tiempo tanto en la primera base como en la posición de bateador designado. Y vamos a brincar al boxeo, donde Manny Pacquiao, el filipino, venció en el cuadrilátero a un tal Chris Algieri. El pobre Algieri lo tiraron 6 veces a la lona durante esa pelea, y así todo tuvo que ser, ganó el Pacquiao por decisión unánime, ya que no pudo terminar y cerrar la pelea por nocaut. Pero oígame,
pero lo tumbó 6 veces, ¿no?
6 veces lo tiró, y yo no sé, pero tiene que haber estado bastante adolorido el señor Algieri cuando terminó esa pelea. Y ahora esperamos a ver si al fin tenemos la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., ya que Mayweather
esperada esa pelea.
Esa es la que yo quisiera ver en algún momento. Vamos a ver si ahora, al fin, después de todo este tiempo, se da. Gracias, Lucy. Que
gracias,
tenga buen día.
Jerry. Gracias.
Se seguidamente una síntesis de las noticias. Oraron las damas de blanco y las ciudadanas por la democracia, por la libertad de Cuba y de los presos políticos. Residentes de Guanabo se quejan de la falta de respuesta de las autoridades al problema de las inundaciones. Reta al presidente Barack Obama a los republicanos de la Cámara de Representantes a presentar soluciones al problema de inmigración. Y el nuevo presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos quiere hacer funcionar a esa entidad.
Buenos días tengan todos, son las 7:48 y la música lo indica. Aquí está Miguel Cosío para conversar con nosotros. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy, saludos, buenos días y buen inicio de semana. Lucy, llegó a La Habana el canciller español José Manuel García Margallo, después de una ausencia, o por lo menos que un canciller español desde la época de Miguel Ángel Moratino del 2010 no visitara la isla.
Varias cosas,
Lucy. Primero, el diario español El País había publicado que García Margallo llevaba mensajes muy concretos al gobierno de Raúl Castro de parte de la administración del presidente Barack Obama. Y lo que ha dicho a la llegada al aeropuerto García Margallo es que naturalmente los mensajes entre gobiernos se trasladan a los gobiernos y no se explican en los medios. De todas maneras, cualquier mensaje que esté en el ambiente uno puede suponer de qué se trata. Está, por ejemplo, el tema de la Cumbre de las Américas en abril en Panamá, que todavía no se sabe si el presidente Barack Obama va a asistir, si es que finalmente es invitado, como parece ser por parte de Panamá, Raúl Castro. Y a mí lo que me llama la atención es varias declaraciones de altos funcionarios de la Casa Blanca. Por ejemplo, la semana anterior estuvo en audiencia de confirmación en el Senado Anthony Blinken, que se va a convertir a partir de enero, creo, en el número 2 del Departamento de Estado. Y él aclaró varias cosas cuando fue cuestionado por dos senadores cubanoamericanos. Dijo, primero, que Estados Unidos no tiene planeado de ninguna manera levantar el embargo. Y segundo, que la relación con Cuba va a estar destinada de acuerdo a lo que decide el gobierno cubano. Es decir, si hay pasos concretos en materia democrática y, dijo, y en materia económica. Pero yo creo que lo que está trabando más cualquier indicio en la relación bilateral es el caso Alan Gross. Es decir, si el canciller García Margallo lleva un nuevo mensaje de parte de la administración Obama al gobierno de Raúl Castro en este tema, y el gobierno cubano, que ahora en diciembre se cumplen los 5 años de la encarcelación de Alan P. Gross, no da un paso concreto, como por ejemplo reabrir el caso y ya que ha cumplido la tercera parte de la condena, buscar una liberación sin la exigencia del gobierno cubano de la liberación de los 3 espías de la red avispa, pues nada va a avanzar. Por cierto, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha pedido en una carta al canciller García Margallo que lo reciba. Y esto es una papa caliente para García Margallo, Lucy, porque, primero, España fue el país que llevó adelante el proceso de excarcelación de los presos de la Primavera Negra en el 2003, del grupo de los 75, y García Margallo es un hombre del PP, del gobierno de Rajoy. Si no recibe, no hace un hueco en esa agenda para Berta Soler y los otros opositores en Cuba, es una malísima señal. Y eso quiere decir que sencillamente el encuentro con el gobierno de Raúl Castro no va a producir mayores frutos. Así que 2 días va a estar el canciller español en La Habana. Vamos a ver, van a hablar también de temas de la relación comercial entre ambos países, pero vamos a ver en materia política si deja realmente algo. Gracias,
pues
Lucy, saludos y buenos días.
Muy buenos días para ti, gracias, Miguel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a conversar un poquito de nuestros comentarios habituales. Hoy es 24 de noviembre, es el 328º día de este año. Han pasado ya 328 días y simplemente nos quedan 37 días para que finalice este año 2014. Parece algo realmente increíble con qué velocidad hemos pasado este año. Cada vez que hay un año que pasa, pues sentimos que se va pues más rápido. Entre algunas de las efemérides del día de hoy que quería mencionar, nace en el 1908 Libertad Lamarque, quien fuera la novia de América, actriz y cantante argentina, que falleció en el año 2000, en el mes de diciembre. También nace Jorge Mistral, el actor español, en el año 1920, el famoso tenor español Alfredo Kraus en el año 27, y ya más para un poco más a esta época, a mitad de camino, está en el año 46, nace el fatídico asesino en serie Ted Bundy. Laura León, la actriz mexicana, en el año 1952, más conocida como La Tesorito. Aileen Mujica, actriz cubana que radica en México, en el año 1974. Y en los que se fueron, pues un día como hoy, está Pat Morita, el actor estadounidense que había nacido en el año 32. En el año 2005, un día como hoy, fallece este hombre que hizo papeles secundarios en muchísimas películas. Era originario de los Estados Unidos, pero hijo de japonés. Una de sus películas que más se recuerda es Karate Kid, que es el maestro que entrena a aquel chico. Así que entre las efemérides del día de hoy, esas son algunos de los que se fueron, vinieron en un día como hoy. Y qué curioso, hoy que estuvimos hablando de la famosa orangután que está peleando por su vida, por su libertad en el zoológico de Buenos Aires. Hoy se celebra en todo lo que es Latinoamérica el Día del Orgullo Primate. Así que están de plácemes todos los primates. Y qué bueno que se celebre este día. Este día es una manera de crear conciencia en nuestros primos hermanos, porque sin duda alguna, de todos los animales, los primates son los más parecidos al ser humano.